Alicante.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a los Deportes de Alicante. Son las 3 y 25, hoy es martes, vamos hasta las 4 como todos los días en la radio de siempre. Y después un ratito más en la tertulia XXL con Alonso y con Gonzalo Blanes. Bueno, tenemos programa intenso por delante, tenemos programa interesante. Enseguida el debate y la tertulia. Vamos a hablar de fútbol y también de lo que no es fútbol hoy. Va a estar con nosotros en unos minutos el director general del IVF, del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. Ya sabéis que el IVF es el propietario del Rico Pérez. Va a estar Illueca en COPE unos días después de que Chimo Puig, el presidente del Consell, desvelara en una entrevista en Información la intención de la Generalitat de hacer el Arena Alicante. Convertir el Rico Pérez en un nuevo estadio para el Hércules multifuncional, en el que al margen de fútbol también habría actividades socioculturales bajo la tutela de la Generalitat. Así que enseguida llamamos a Illueca a ver qué nos cuenta de este anuncio de Chimo Puig. Al Hércules lo tenemos de viaje. A esta hora de la tarde, 3 y 27, el equipo de Mora está de camino a Zaragoza, en autocar. Mañana a las 5, la previa de la Copa del Rey. Hay que superar tres rondas a partido único antes de poder disfrutar de lo que es la Copa del Rey de verdad, que sería un enfrentamiento ante un equipo de primera división. Mañana a las 5 en Zaragoza, Ebro-Hércules. Ha hablado Mora, enseguida le vamos a escuchar. Así que vamos con toda la previa y también con las novedades en la convocatoria. Se han quedado muchos jugadores titulares fuera. Raúl Ruiz, Raúl González, los centrales Tano y Diego Jiménez, Pedro Sánchez, Acuña y luego Vicoro, que está con su selección, y Toscano y Nico Espinosa, que están lesionados. Van muchos chavales de la cantera, hasta 6. Ufano, Palmera, Olmedo, Velázquez, Poveda y Sergi Molina, aunque Sergi Molina ya más que de la cantera es casi casi del primer equipo, porque es una de las grandes apuestas de Sergio Mora. Así que así tenemos el martes, así tenemos este 5 de octubre. Está al frente del sonido Quique Sánchez, un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. La copa para el entrenador del Hércules, Sergio Mora, en la semana más crítica de lo que llevamos de temporada. Derrota 4-0 en Alcira y empate ante el Socuéllamos. Así asume el partido de mañana el técnico del Hércules.
Bueno, ya lo dijimos cuando sale el sorteo, ¿no? Es una competición que bueno, que trastoca los planes, como dijimos el otro día, los planes de la semana, pero que bueno, no hay otra opción, así que la afrontamos con la máxima ilusión e intentar pasar de ronda.
El Hércules, insisto, tres rondas a partido único. La primera ronda tiene que pasar esas tres de previa para poder jugar contra un buen equipo de primera división. La primera fuera. Las dos siguientes, si va pasando rondas el Hércules, serían en casa, en el Estadio Rico Pérez. Todo muy seguido, o sea que va a ser domingo-miércoles, domingo-miércoles. Inicialmente, ya lo hemos hablado aquí, el Hércules no tenía intención de jugar esta competición. Se llama Copa Federación, que es la previa de la Copa. No tenía intención. Lo que pasa que se ha visto en la obligación de jugarla. Así que, bueno, pues a partir de ahí, ¿que la van a competir? Pues entiendo que sí. Los chavales de la cantera van a darle ese plus de motivación que le puede faltar a otros futbolistas. Césped artificial, mañana. En la Almozara, en el barrio de Zaragoza. Ahí va a jugar el Hércules ante el Ebro del grupo 3 de la misma categoría, de segunda federación. El Ebro, recordamos que está con 9 puntos en 5 jornadas, así que un punto por encima del Hércules, que el Hércules tiene 8 en su grupo, el Ebro 1 más. Así que partido delicado y complicado. Va a tener el Hércules dos partidos en césped artificial esta semana. El de Copa Federación y el de Liga. El domingo en Pulpí, ante el Atlético Pulpileño. Bueno, hoy martes, al margen de la previa de la Copa Federación, también estamos muy pendientes de qué tiene Toscano. Todos nos quedamos helados el sábado a las 7 de la tarde, cuando Toscano se echó al suelo con mucho dolor en la rodilla derecha. Le hacen la prueba esta tarde. Estas son las sensaciones que transmite el entrenador Sergio Mora sobre la evolución de Toscano y lo que puede tener en la rodilla derecha.
No, Toscano ha ido mejor estos dos días. Sensaciones suyas personales han sido buenas cada día mejores, pero tiene la prueba esta tarde. Y supongo que al final de noche o mañana a primera hora pues sabremos realmente el alcance de su lesión. Sí que es verdad, como te he dicho, que sus sensaciones son cada día mejores, pero y no parece todo lo grave que pudimos creer al principio, pero bueno, hay que esperar a la prueba, que será esta tarde, así que hasta mañana por la mañana no sabremos con certeza el alcance de la lesión.
Bueno, mejores sensaciones, pero todavía la preocupación existe, porque estamos hablando del único jugador diferente, al menos en las 5 jornadas que hemos visto. El único con personalidad, calidad y visión de juego como para hacer jugar al Hércules. El otro día, cuando se fue el del campo, verdad que en la primera parte hubo algún robo, alguna oportunidad de gol, pero en la segunda al Hércules se le hizo de noche, literal, de noche, ante un equipo muy débil y muy inferior como el Socuellamos. Enseguida más sonidos de Mora, enseguida la tertulia, vamos con ella. Tenemos tertulia un poco extraña, ¿eh? Vamos a ir intercalando los diferentes puntos de actualidad. Van a estar Alonso, Gonzalo Blanes con nosotros y enseguida vamos a llamar a Illueca, al director del IVF, para hablar del otro tema de la semana, del Rico Pérez. Antes, Gonzalo Blanes, Planeta Hércules, Información Televisión. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Copa Federación, ¿eh? Ahí estamos, en la competición que no queríamos jugar, pero que nos han obligado a jugar, ¿eh?
Sí, que no quería el Hércules, ¿eh?
Sí,
que
yo sí.
Que conste,
¿eh? Sí, tú desde el primer día, ya.
Y dicho lo cual, estoy muy feliz hoy, Juanfran.
¿Por qué? ¿Qué te pasa?
Sí, porque he visto un grafismo que ponía lista de convocados del Hércules y digo, ¡ostras, lo habrán hecho hoy! Porque en 2 años es la primera lista de convocados. Ojalá sea una costumbre a partir de ahora, ojalá. Porque bueno, como tengo lista de convocados, hasta puedo analizarte un posible 11,
sí,
posibles
verdad,
sustituciones, todo mucho más natural, mucho más normal. Y te aseguro, Juanfran, que el técnico del Ebro no está ahora cambiando su sistema táctico por tener la convocatoria del Hércules. Eso te lo aseguro. Así que a ver si esto no es una excepción y a partir de ahora, los sábados, tenemos ese grafismo tan chulo con la lista de convocados y sabemos
pues
de
sí,
verdad qué
no
jugadores están para jugar.
No cuesta nada y creo que al Hércules no le aporta nada ir escondiendo armas y demás. No las esconden los equipos de primera.
Por
el
eso.
Otro día me decías la convocatoria del Barça antes de ir al Wanda para jugar con el Atlético de Madrid, se sabía el viernes, no la dieron el sábado ni nada por el estilo, no sé. En fin, yo que creo que al final cuando intentas ser más, dificultar todo más, al final tiene que prevalecer la calidad, tiene que prevalecer el Hércules, da igual, el rival al final tú tienes que ser superior, no creo que haya que esconder demasiadas cosas. Bueno, dicho eso, Gonzalo, la Copa mañana ante el Ebro, ¿crees que el Hércules va de verdad con ganas de competir y de pasar eliminatorias o de que esta aventura termine cuanto antes?
Pues la verdad es que oyendo a Sergio Mora parece que va un poco obligado, sinceramente, tampoco lo ha ocultado en exceso. Espero que el vestuario luego a la hora de salir a competir pues haga competir como un partido oficial, que es lo que es, y a partir de ahí, bueno, pues si el Hércules pierde tampoco nos vamos a arrancar las vestiduras, no pasa nada, no, esto no es la prioridad, pero una cosa es que no sea una prioridad y otra cosa es que no tengas la obligación de intentarlo y de jugarlo y de, ¿por qué no?, ganarlo, porque al final si pasas 3 rondas, que estamos hablando de 3 semanas, te toca un primera que juega competición europea en el Rico Pérez. Y yo creo que eso sería activar a un club que lleva mucho tiempo dormido y merece la pena intentarlo. Además, sabes, Juanfran, que las 2 siguientes son en Alicante. Por lo tanto, yo creo que es un esfuerzo, pero tampoco es un esfuerzo atroz.
Exacto, creía que decías que las dos siguientes son en Alicante y eso te da favoritismo. Y digo, bueno...
No, favoritismo no, pero yo creo que lo más incómodo de
la fatiga, es el viaje, la fatiga, claro.
Porque sí. A mí me sale un 11 que no va a desgastar al equipo de cara a Pulpí. Entonces, si puedes hacer eso, pues perfecto. Y además hay jugadores que sí tienen minutos, los vas viendo. Y a lo mejor en un partido de Copa te sorprende un futbolista y se gana el derecho a jugar en la Liga, que eso también creo que es una buena oportunidad. Sinceramente, no me parece tan horrible. Hombre, el viaje sí que es verdad que es incómodo. Tienes que ir a Zaragoza, tienes que volver. Pero es que es el único, ¿eh? Luego los dos siguientes serían en casa y luego te clasificas para Copa del Rey, que también jugarías en casa. Y ya la Copa Federación, que te quedaría semifinales y final, tiene un premio económico de 90.000 euros. Quiero decir que tampoco hay que tirarlo a la basura, aunque no sea una prioridad. Y yo espero, sinceramente, que el equipo mañana lo intente y si se consigue bien y si no, pues nada, a centrarnos en el Pulpí. No tenemos que hacer tampoco mucho daño de una eliminatoria de Copa Federación, pero me dolería que el Hércules fuera con la sensación de que perder es lo mejor.
Sí, hoy ha dicho Mora que si se pierde se vinculará a las dos derrotas, que ya los dos malos resultados que ha cosechado el Hércules, el empate con sabor a derrota contra el Socuéllamos y la derrota en Alcira. Entonces, que si se pierde se va a vincular a la mala dinámica y que qué catástrofe todo. Y que si se gana, bueno, pues pasará inadvertido, ¿no? Como que, o sea, bueno, como pues lo he visto muy, muy, muy pesimista, pero en cuanto al entorno, de decir, bueno, pues asumo que si ganamos es algo normal y que si perdemos será una catástrofe.
Pues nada, pues entonces si Sergio Mora opina eso, lo que tiene que hacer el domingo es ir a Pulpí y ganar.
Claro.
Ya está, mira qué fácil es. Y ya se acabaron las dudas, porque evidentemente si le gana el Ebro y pierde en Pulpí es un desastre, ya se lo digo yo, no hace falta que lo diga él.
Totalmente.
Entonces lo que tiene que hacer es ganar el domingo, pero eso no quita que el miércoles ganes. ¿Qué más dará ganar o perder? Mira, el Alcoyano eliminó a dos primeras divisiones, uno de ellos el Real Madrid, y compitió contra el Atleti, que está en Primera Nacional.
Sí, sí, y te vino
no,
al
Rico Pérez. No vi el desgaste por ningún lado.
Y te ganó en Ibiza y te vino al Rico Pérez y también te empató. Y acabó metiéndose con el desgaste de la Copa en la primera red donde no estamos nosotros.
Por eso, entonces al final, chico. Mira, acabo de leer a Manolo Herrero que decía después del. Porque el otro día el Melilla, la verdad, estuve viéndolo contra el Mar Menor y fue un desastre. Y el técnico dice: estoy súper contento de jugar la Copa Federación porque después de un mal partido me apetece jugar.
Sí, eso decía Jaime ayer. Mensaje. Sí, decía Jaime ayer eso también. Que para un entrenador. Cuando has tenido un mal día, un mal partido, lo que estás deseando es que haya otro para poder desquitarte, ¿no? Y bueno, y encima con chavales de la cantera, ahora hablamos de la convocatoria. Bueno, así viene el martes, enseguida analizamos la convocatoria, si es posible 11, y también escuchamos más sonidos de Mora.
Disfruta de una jornada diferente visitando Bodegas Francisco Gómez. El placer del enoturismo en un lugar único. Sentirás la pasión de nuestros productos con catas guiadas de nuestros vinos y aceites que te sorprenderán. Y ahora con unas promociones muy interesantes. Infórmate de todo en nuestra web bodegasfranciscogomez.es. La memoria más fuerte será aquella basada en tu imagen y tu persona. Por eso en Fran Peluqueros nos distinguimos de todos. Fran Peluqueros es elegancia, naturalidad y tradición. Desde 1980 en Alicante. Arquitectura capilar para toda la familia. Te esperamos en Pintor Aparicio 44 junto Corte Inglés.
Tiempo, con la M, lugar donde puedes encontrar tu coche ideal nuevo de ocasión.
Movilsa.
Sí, contiene la I. Puedes llevar tu vehículo a reparar y solicitar gratis un coche de sustitución.
Movilsa.
Correcto.
Coches nuevos y de ocasión a precios increíbles. Y además todas las ventajas de un servicio profesional. Ven a Movilsa, concesionario oficial Ford. En carretera de Valencia, kilómetro 88-800 o movilsa.es. Hostelero, ahora que por fin vamos saliendo de la pesadilla, pon tu empresa guapa y a vender. Uniformes Centro, viste a tu personal con diseño, calidad y comodidad. Renueva tu vestuario en Uniformes Centro. Tus empleados y tus clientes notarán la diferencia. Estamos en calle San Vicente 28 de Alicante. Presupuesto profesional sin compromiso.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
¿De dónde vienes tan cargado, Juan?
Del Gran Bazar de Mi Store en San Vicente. Es enorme. Y tienen papelería, ferretería, electricidad, comida asiática a los mejores precios. ¡Una locura!
Bazar de Mi Store. Tu bazar de confianza. Calle Alicante 127. Frente Universidad de Alicante.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Bueno, cada uno toma la decisión que toma y se preocupa cuando el socio quiere. Yo ahí no voy a entrar. Preocupación nosotros de momento no tenemos. El equipo sigue su camino. Se ha perdido un partido, se ha empatado otro y hay que salir de esto lo antes posible. Seguimos en la cabeza alta de la clasificación, que en un partido estamos otra vez arriba. Y a seguir, como te he dicho, vendrán curvas e intentaremos entre todos salir de ellas lo antes posible y manteniendo siempre el orden, manteniendo siempre una línea de sin altibajos, sin picos, como tú dices, de no creernos nada cuando ganamos dos partidos, ni ser ahora tan malos cuando no se ha ganado. Y ya está, mantener la tranquilidad en ese aspecto, sabiendo, otra vez te digo, que todavía hay bastantes cosas que mejorar.
Preguntado Sergio Mora esta mañana por la preocupación en el entorno después de la mala imagen del otro día ante el Socuéllamos. Él asume que puede haber preocupación fuera, pero que dentro para nada, que están muy centrados, que saben que la liga está igualada, que todos los rivales están muy parejos y que va a haber curvas y que hay que salir de ellas. Gonzalo, ¿qué te parece, Mora?
No, a ver, yo creo que él ahora está en el último corte que has puesto estoy de acuerdo con él, ¿no? Tampoco estamos en la jornada prácticamente de inicio de la competición y además...
Ha dicho un dato además que está bien, es decir, sí. Ganando un partido estamos con el líder,
sí,
quiero decir.
Pero es que al final dos victorias...
Yo creo que
dos...
eso alivia la preocupación, ver que el de arriba no se ha despegado, claro.
No, a ver, dos victorias, dos empates y una derrota no está del todo mal, pero el problema es que la derrota es 4-0 contra el Alcira, que por cierto solo ha ganado ese partido de 5, y el problema es que en la segunda parte contra el Socuéllamos firmas el empate en casa con defensa de 5. Entonces ese es el problema, es un problema futbolístico, no de clasificación. Evidentemente con lo que queda, el Toledo puede ser campeón, que ha empezado muy mal y acaba de ganar el primer partido, porque esto no ha hecho más que empezar. Pero tampoco podemos ocultar que el equipo en las dos últimas jornadas ha dado 3 pasos hacia atrás. Y lo que hay que hacer es, evidentemente, desde la tranquilidad, desde la coherencia y todo esto, yo se lo compro, pero el día del pulpileño, pues el equipo tiene que ir de nuevo recuperando la senda de lo que nos gustó, porque al final él dice que no hay que volverse locos, no hay que creerse muy bueno cuando gana ni muy malo cuando pierde, pero que este equipo o es muy bueno o es muy malo. Los términos medios últimamente los pierde y ojalá tenga él esa capacidad para generar esa calma para que el equipo en todos los partidos dé un 7. Porque si das un 7 en todos los partidos vas a estar arriba. Ahora, cuando vas del 3 al 8, te digo que al final no te da la media para conseguir el objetivo.
¿Para ti el Hércules debe ser más mandón en casa? La sensación es de que los rivales casi ni pierden tiempo en los finales de partido cuando van empate y van a sacar un punto. A mí me da la sensación de que tiene que mandar más el Hércules de local. ¿Para ti también?
Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, el otro día no recuerdo una internada de un lateral del Hércules llegando a línea de fondo y centrando. Tú tienes que ser un equipo... Además, tienes que tener alternativas, ¿no? A mí, lo siento mucho, pero yo ya me aburro en estos discursos de que es una categoría muy baja, que vamos a ver mal fútbol. No, porque luego de repente veo equipos que juegan bien. Entonces, lo que yo quiero en el Hércules, en el Rico Pérez, es que los laterales defiendan y ataquen. Que los centrocampistas, solo uno destruya y el resto construya. Y que el equipo tenga capacidad para llegar por bandas y por el centro, con alternativas, y si no, que busque el fútbol directo y el presión y la presión arriba para intimidar al contrario. Yo todo eso dejé de verlo este fin de semana y espero realmente que sea simplemente un accidente y que, bueno, recuperemos. Y es verdad que la lesión de Toscano y de Nico cambió mucho la perspectiva del partido, y creo que también tengo la sensación de que el rival sorprendió. Esperábamos otro tipo de rival y el rival, pues al final, en el centro del campo se hizo con la posesión de balón y el lo pasó mal, ¿vale? Creo que Sergio Mora fue incapaz de corregir eso en la segunda parte, al final creo que lo empeoró, pero es un partido. Pero no es esta la línea, evidentemente, a lo que tú me has preguntado. Claro que sí, el Hércules en casa tiene que ser el equipo que mande, que intimide y que meta al contrario en su campo. Luego podrás ganar, empatar o perder, pero eso es lo mínimo.
Sobre este tema de ser más mandón en casa, ha hablado Mora esta mañana.
Que los rivales, como tú dices, creo que salen cansados del Rico Pérez, la verdad. Yo creo que el esfuerzo que hizo el otro día el Socuéllamos, creo que está al alcance de muy pocos en la liga, ¿no? Y a lo que tú dices, un equipo mandón, está claro que todos lo queremos, pero es muy complicado encontrarlo en cualquier categoría. Yo creo que en el fútbol pocos ya, ni siquiera en primera división, vemos equipos ahora mismo que manden de la manera que dices tú. Sabiendo que en casa hay que sacar los partidos y que cualquier equipo que quiera hacer algo o hacer algo grande en la liga tiene que ganar en casa, el ser mandón y, como tú dices, o ser tan superior, creo que es complicado en esta categoría, incluso en primera división.
Dadme un segundo porque tenemos que hablar del Rico Pérez. Hay ahora mismo dos noticias importantes alrededor del estadio que pueden marcar ya no solo el futuro del club, sino también el futuro de la instalación, de la ciudad, en fin, de muchas cosas importantes. Estamos pendientes del juicio del 17 de noviembre. Aquí en COPE ya hemos hablado de esa circunstancia. Ya sabéis que el propietario, el IVF y el Hércules, que es el que juega en el campo, deben dirimir las condiciones del alquiler del campo y si el Hércules tiene exclusividad para jugar allí hasta 2032. Había un documento que firmaron en su día Aligestión, la empresa vinculada a Ortiz, que adquirió el estadio en 2007 y el ayuntamiento, que garantizaba la presencia de los blanquiazules en ese recinto durante 25 años. Bueno, la Generalitat insiste en que adquirió la instalación posteriormente libre de cargas, y esa es una de las noticias. Si va a haber juicio, se va a llegar antes a un acuerdo, ¿qué va a pasar, no? con todo eso? Y la otra gran noticia es la que desveló el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una entrevista este fin de semana en el diario Información, en la que hablaba de crear el Arena Alicante, una instalación moderna en el mismo Rico Pérez, multifuncional, ya no solo para la ciudad, sino también para el propio Hércules. Manuel Illueca es el director general del IVF. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, perdón el preámbulo, pero para poner en contexto a los oyentes en este tema, que evidentemente es un poco farragoso. Hablamos del juicio, si le parece, del 17 de noviembre. ¿Se puede llegar a un acuerdo y que no se celebre ese juicio?
Bueno, yo creo que en las actuales condiciones y con la idea del presidente de desarrollar en el Estadio Rico Pérez un proyecto de mejora y de adecuación de las instalaciones a usos no únicamente deportivos, sino también culturales, creo que se abre un espacio de acuerdo entre las dos entidades, el IVF y el Hércules, ¿no? Yo creo que así lo entienden los dirigentes de Hércules, con los que hemos mantenido ya reuniones preliminares y desde luego así lo tiene también el instituto.
Habéis empezado entonces con las conversaciones ya, ¿no?
Sí, hemos estado hablando. Yo creo que el ánimo es muy positivo. El Hércules desde luego tiene ante sí una oportunidad, yo diría que única, ¿no?, de encontrarse con un recinto deportivo modernizado, donde él pueda además influir en digamos distintos aspectos del proceso, un estadio, como dijo el presidente, totalmente vinculado al Hércules de Alicante, en el que él celebraría sus encuentros oficiales, uh-huh, donde podría tener, digamos, usos durante la semana. En definitiva, un estadio en el que él desarrollaría la actividad que está desarrollando, pero que no olvidemos que, bueno, pues se utiliza una vez cada dos semanas y eso, pues la verdad, no justifica una inversión pública. Es decir, es razonable que haya usos alternativos que den mayor valor social a la inversión que va a hacer la Generalitat, y eso es de lo que estamos hablando, básicamente.
Muy bien, bueno, ahora nos centramos un poco en esa noticia, ¿no?, que contaba Ximo Puig, y que evidentemente para la ciudad es un acontecimiento bastante importante. Pero volviendo a lo del juicio, ¿qué quiere la Generalitat y qué quiere el Hércules? Para que los oyentes lo tengan claro, ¿dónde está el punto discordante entre ambas instituciones?
Bueno, el Instituto Valenciano de Finanzas no deja de ser un financiador que lo que quiere es recuperar la mayor parte posible del dinero que en su día prestó a la fundación del Hércules. Como es bien sabido, ese préstamo se impagó y el Instituto lo que pudo es recuperar el estadio ejecutando la fianza al que era fiador de la operación Aligestión. Entonces, lógicamente, si el Instituto luego tiene que vender el activo, pues obviamente el Instituto quiere tener un activo libre de cargas. Un activo con una suerte de inquilino dentro, pues lógicamente es mucho más difícil de vender, sí, que un activo libre de cargas. Y eso es lo que el Instituto siempre ha manifestado. Es decir, que nosotros no consideramos que ese convenio siga vigente, ¿no? Así lo ha considerado también el administrador concursal, que interpuso demanda en este sentido, ¿no? Bueno, el proceso ha ido quemando etapas. Todo el mundo sabe que son procesos lentos, que cuesta llegar al final, pero en este momento estamos ya cerca de la vista. Pero es verdad que ahora han cambiado las circunstancias y que ahora tenemos un comprador, que es la Generalitat Valenciana, que lo que quiere es hacer allí lo que el presidente ha denominado una arena Alicante, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos encantados, por supuestísimo, hacer eso a la Generalitat para que haga eso. Hemos comunicado esto al Hércules, uh-huh, y consideramos que es una muy buena solución a la situación en la que nos encontramos. Este, entre comillas, conflicto es muy fácilmente transformable en un acuerdo. Y qué mejor manera de iniciar un proceso tan beneficioso para la ciudad y para el Hércules y también para el IVF que de la mano con quien tiene que jugar en el estadio, que es el Hércules Alicante.
El Hércules, imagino que cuando le habéis contado esto, oponerse resulta un poco extraño, ¿no? O sea, lo habrá visto con buenos ojos, entiendo, ¿no?
Bueno, las primeras reacciones han sido muy positivas y nosotros la verdad es que estamos determinados a esto, ponerlo por escrito, llegar a un acuerdo de la manera que podamos, porque lógicamente el instituto antes de firmar tiene que hacer determinadas comprobaciones sobre la situación del estadio, ver un poco exactamente cómo definimos, cómo articulamos la etapa que va desde el acuerdo este judicial que lleguemos hasta el final de la remodelación del estadio. Tenemos que ver cómo nos coordinamos en ese momento y eso va a depender del estado de la infraestructura en este momento. Entonces, en función de el informe que vamos a solicitar, esté terminado o no, pues podremos firmar un tipo de documento u otro, pero vamos, desde luego la idea es que antes de que llegue esa vista, al menos tengamos un memorando de entendimiento que, digamos, vincule las partes en una solución,
¿no? Está claro. Es que la situación así no podía continuar. Lo digo porque creo que el Hércules no pagaba por utilizar el estadio, el mantenimiento de la instalación está de aquella manera. Imagino que os habrán llegado las imágenes del estadio, que a vosotros entiendo que no os ha hecho gracia, ¿no? Lo de la suciedad, los avisperos, demás incomodidades que están sufriendo los abonados del Hércules en el estadio, de una instalación de la que es propietaria la Generalitat, en este caso el IVF. Todo lo que ha pasado, imagino que os ha molestado, ¿no? Esas imágenes del estadio.
Bueno, nosotros lo que siempre hemos dicho es que ese convenio es un convenio que nosotros no reconocemos y que lo que queríamos era precisamente denunciarlo, que quedara sin efecto para hacernos cargo de este tipo de problemas, ¿no? Lo que nunca queríamos es que el Hércules dejara de jugar en el estadio, sino simplemente clarificar la situación, ¿no? Y de hecho, a mí siempre me habréis oído decir lo mismo. Este es un estadio que debe caer su gestión, al menos su utilización, en manos de los alicantinos. Siempre dijimos esto, hay que hacerlo el ayuntamiento es el que tiene que de alguna manera involucrarse en la gestión, ceder los espacios digamos, atendiendo a criterios de responsabilidad, de uso social, etcétera, ¿no? Bueno, al final ahora es la Generalitat la que quiere de alguna manera tener una infraestructura cultural en Alicante que pueda promover determinadas actuaciones, actividades de interés social, pues fenomenal, nosotros estamos encantados de ello. Pero al final nosotros queríamos clarificar esta cuestión y en ningún caso sacar al Hércules del Rico,
claro,
Pérez,
sí,
porque
sí,
siempre hemos considerado que no se puede entender al Hércules sin el Rico Pérez, ni al Rico Pérez sin el Hércules. Es decir, es tanto monta tanto.
Vale, es que se ha hablado de si ustedes ganan o les da la razón el juzgado el 17 de noviembre, el Hércules podría ser desahuciado del Rico Pérez. Eso no puede pasar, aunque les dieran la razón.
Bueno, yo me remito a las declaraciones del presidente de la Generalitat, que ha sido meridianamente claro en este sentido. Es un estadio para que juegue el Hércules de Alicante. Lo es hoy y lo será mañana.
Vale, lo que ha cambiado, entiendo, son las reglas un poco del juego. Que inicialmente, bueno, a la Generalitat tampoco le hacía especial ilusión gestionar un estadio en Alicante, que siempre, bueno, entendíais que bueno, pues que se encargara el Ayuntamiento de Alicante y que lo destinara a lo que se entendiera oportuno, ¿no? Pero ahora entiendo que sí, la Generalitat da un paso al frente con esta afirmación del presidente y si queréis gestionarlo, la instalación, modernizarla y no solo para el Hércules, sino también para otros fines culturales. Es eso, ¿no?
Efectivamente. Aquí la situación del Hércules ha sido la que ha sido en los últimos años. Aquí ha habido una amenaza con las ayudas de Estado, ha habido problemas de impagos a Hacienda, ha habido una situación que, sinceramente, ponía en peligro el activo. Y lo que hizo el Instituto adquiriendo el activo fue poner el activo a salvo, no sustraerlo del uso del activo por parte del Hércules, sino poner el activo a salvo. Y a partir de ese momento la Generalitat viene a decir, perfecto, nosotros vamos a darle un uso social, vamos a ceder el espacio a los alicantinos, vamos a desarrollar actividades que al final vengan a suplir, a complementar la oferta cultural de la ciudad, algo que, por cierto, nos piden los hosteleros de la ciudad, que lo que quieren es más actividad cultural para atraer más riqueza, más turismo a la ciudad. Bueno, pues eso es lo que queremos hacer. Y a partir de ese momento, nosotros empezamos ya el proceso administrativo que va a conducir a ceder el activo a la Generalitat. En eso es en lo que estamos.
Muy bien. Rápidamente, para ir terminando, entiendo, no sé, ¿entraría dentro de los presupuestos que ahora mismo se están elaborando de 2022 o iría ya muy, muy precipitado para esos presupuestos?
Lo que urge ahora es llegar a un acuerdo con el Hércules, intentar llegar a un acuerdo antes de la vista. En cuanto a ese acuerdo esté, lo que el instituto hará, si recibe, como parece todo indicar, porque esto es lo que ha manifestado el presidente de la Generalitat, la solicitud de cesión del terreno a la Generalitat, el instituto reuniría al Consejo General y yo mismo defendería ante el Consejo General la idoneidad de ceder el estadio a la Generalitat. Yo entiendo que los consejeros entenderán nuestra posición porque es de todo punto razonable. Entiendo que esto se produciría y a partir de ese momento la Generalitat dispondría del activo y iniciaría los trabajos conducentes a plantear un proyecto que pudiera ser ejecutado posteriormente de rehabilitación del estadio.
Vale. Estamos hablando de varios años, no nos vayamos a engañar, ¿no?
Bueno, todos estos procesos son así. Piense, por ejemplo, lo que le ha costado al Levante acabar su estadio, lo que le ha costado al Real Madrid. Bueno, pues que indudablemente a otros equipos han hecho una remodelación, pero también hay que pensar que hoy por hoy las remodelaciones se pueden hacer de manera inteligente y se puede operar en una grada y luego en otra. Es decir, que con un poquito de incomodidad, pero bueno, igual podemos evitar que el tiempo que el Hércules no juega allí sea mínimo, ¿no? Es decir, pero eso ya es una cuestión que se verá más adelante y en la que desde luego el instituto pues poco tendrá que decir, porque nosotros somos un simple financiador.
Vale, y dos cositas muy rápidas. ¿Implicaría esto una modificación del plan general? ¿Una modificación puntual por al margen de uso deportivo, todas estas actividades culturales de las que estamos hablando, o podría mantener el mismo uso deportivo?
Esta es una cuestión que en función de la naturaleza del proyecto que se presente, cuando llegue el momento, se estudiará, ¿no? Ahora ya le digo que vamos...
Estamos muy al principio, ¿no? Queremos correr demasiado, ¿no?
Ya que estamos hablando de fútbol, como dice Simeone, vayamos partido a partido. El partido que tenemos ahora es la cesión del estadio a la Generalitat, el acuerdo con el Hércules que clarifique a todo el mundo hacia dónde vamos, de la mano a las dos entidades, y a partir de ahí iniciar el proceso, digamos, de licitación de lo que serían pues bueno, los proyectos a realizar.
¿Y sería exclusivo para el Hércules? Ha hablado mucho del Hércules, que no se entiende el Hércules sin el Rico Pérez, el Rico Pérez sin el Hércules, pero, por ejemplo, hay un club de la ciudad que ahora mismo está jugando en la misma categoría, que es el Intercity. Llegado el caso que haya una instalación moderna de la Generalitat, que gestiona la Generalitat, cualquier club de la ciudad en la misma categoría pide jugar ahí, eso habría que verlo también, ¿o qué?
Yo lo que puedo garantizar es que el que desde luego va a jugar ahí de manera incondicional va a ser el Hércules del Levante. Que es lo que me dice el presidente de la Generalitat y lo que es de todo punto razonable. Porque, hablemos claro, equipos como el Hércules en la Comunidad Valenciana no hay muchos. Y en la ciudad de Alicante yo creo que no hay ninguno, ¿eh?
Exacto.
Sí, hablemos claro.
Sí,
Hércules,
eso está claro.
El Hércules de Alicante, como digo por activa y por pasiva, es una joya del deporte valenciano. Y es un equipo al que hemos visto ganar en el Camp Nou y que hemos visto toda la vida en Primera División y es un orgullo para todos. Por tanto, que el Hércules va a tener su casa, eso es una cosa que garantiza la Generalitat Valenciana. A partir de ahí, el tema de compartir o no compartir, bueno, vamos a sentarnos con el Hércules y vamos a ver qué idea tienen ellos. También es verdad que ellos entienden razonablemente que hay que dar usos culturales también al estadio y que un estadio no puede estar parado 14 días. Por tanto, eso es una cuestión que ya hemos empezado a tener conversaciones y yo veo un espíritu muy positivo.
Manuel Illueca, director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Gracias por estar en la cadena COPE y esperamos noticias con el paso de la semana. Muchas gracias.
Fenomenal, un fuerte abrazo.
Bueno, estamos ante una de las noticias importantes del año. Y si realmente esto acaba en lo que está comentando Illueca y en lo que comentó el otro día Chimo Puig. Ahora enseguida lo abordamos en la XXL con Gonzalo Blanes, que va a seguir con nosotros. Vamos a seguir hablando del partido de Copa, de todo lo que ha dicho Manuel Illueca y de esa posibilidad. Obviamente, a largo plazo, pero Alicante podría tener, y en este caso el Hércules, un nuevo estadio en el mismo punto donde se encuentra el Rico Pérez, pero una instalación moderna, multifuncional, para no solo fútbol, sino también eventos socioculturales para la ciudad de Alicante. Enseguida estamos con todo eso en la XXL, aquí en COPE sigue la tarde, pero en internet seguimos hablando de fútbol. Con Gonzalo Blanes, nuestro compañero de Información Televisión de Planeta Hércules. Bueno, Gonzalo, esto tiene pinta de ir para muchos años, pero si sale tal y como está diciendo la Generalitat, pues bueno, yo es que el Hércules está tardando en aceptar el acuerdo, ¿no? Para no ir a juicio y, oiga, cuando ustedes quieran pueden empezar las obras, porque vamos, encantadísimos de la vida, ¿no? El Hércules se puede encontrar, en este caso, la gestión actual de Ortiz y compañía, pues un estadio remodelado por la Generalitat. O sea, no creo que se vaya a oponer en exceso, ¿no?
No creo. Lo que pasa es que estaba escuchando atentamente y hemos visto muchos campos que se han reformado, ¿no? Por gradas para poder gestionarlo. Ojalá, si esto sale adelante, que no tiene por qué no salir, sea lo más rápido posible, porque este es el momento ideal. Ahora que el Hércules está en una categoría en la que sobra estadio por todos los lados, es cuando es genial que lo remodele.
Es verdad, sí, desde ese punto de vista, sí.
Claro, imagínate que tardan 4 años y que en 4 años, me voy a pegar un pellizco, pero bueno, en 4 años estamos en el fútbol profesional, en primera división y con un estadio espectacular, es que sería un sueño, ojalá, pero bueno, ahora es cuando menos va a condicionar la asistencia de público a los partidos, así que sería una grata noticia que esto saliera adelante, porque desde luego lo que tengo claro, Juanfran, es que hace falta.
Como está así, el estadio, no se podía seguir. Así es. No se podía seguir, ¿no? Un poco lo que le planteábamos a Illueca, así justo. No se podía seguir, o sea, o se le daba un giro a esto, o lo controlaba el ayuntamiento, porque la Generalitat no quería saber nada de la instalación, pero esto, o el propio Hércules asumía, de cara al centenario, como en su día dijo Chavarri también aquí, asumo el estadio, lo compro y yo me encargo del mantenimiento, pero encargarse de verdad. Pero había que darle un giro. O sea, esto de que es del el dueño es de Valencia, pero está el Hércules jugando, pero al mismo tiempo el inquilino no se encarga de mantener la instalación en condiciones para sus aficionados. Bueno, esto era caótico, ¿no? Yo creo que también esas imágenes que se han visto del estadio, que los aficionados, los abonados han mandado y han hecho virales con los avisperos, con las sillas rotas, sucias. Yo creo que eso ha calado también en lo que estamos contando ahora. Esto también es consecuencia de ese ruido social que ha hecho el aficionado del Hércules. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, qué recorrido tiene esto. Va a ser muy largo. Ni siquiera hay una cantidad presupuestada, ni se sabe qué cantidad se va a invertir, ni se sabe qué proyecto se puede hacer. Es una mera idea, o sea, está en un estado absolutamente embrionario, pero evidentemente, no nos engañemos, suena bien. Suena bien y bueno, pues ya veremos cuáles son las nuevas reglas del juego. Pero sí es verdad que hemos pasado de un escenario en el que la Generalitat aparentemente no quería saber nada del Rico Pérez a, de repente, que la Generalitat quiere el Rico Pérez para hacer un centro emblemático y referencial de la ciudad de Alicante, más allá del fútbol, con eventos socioculturales. Un centro moderno, reformado y espectacular. Bueno, pues ojalá salga, ¿eh? Pero sí que es cierto, Gonzalo, que debemos ser muy cautos con todos estos asuntos políticos. Porque parece muy farragoso el tema, ¿eh? Hablamos también del plan general, que habría probablemente a lo mejor que hacer una modificación del suelo, bueno, en fin.
Igual sí que se puede establecer un criterio a cortísimo plazo de limpiar el estadio.
Eso
por
sí.
Lo menos, por lo menos, bueno, ¿no? Por lo menos que
bueno,
ya
yo que creo que en el momento en el que haya acuerdo Hércules-Generalitat, sí. Lo primero que hay que hacer es que la Generalitat lo que quiere es también, según ha dicho Illueca, encargarse de esos temas, ¿no?, que preocupan a los alicantinos.
Bueno, pues eso sí que es más fácil de hacer. Ya sé que la reforma necesitará una partida presupuestaria y ya veremos hasta dónde llega y los años que tarda, pero lo de limpiar el campo sí que se puede hacer en una semanita, ¿eh? Tampoco hace falta más y espero que por lo menos ese paso sí que se dé a corto plazo.
Bueno, pues esto es lo que se puede decir. No se puede decir mucho más, ni cómo va a ser la reforma, ni cómo va a ser el estadio, ni si va a mantener el nombre, si va a cambiar el nombre, porque luego ya iremos con todos esos pasos, ¿no?, que se tiene que dar, qué presupuesto va a tener, cuánto se va a invertir. Entiendo que la inversión tiene que ser descomunal, porque Enrico Pérez, Gonzalo, no nos engañemos, no se cae, pero de milagro. O sea,
no, es una inversión alta. De hecho, acuérdate cuando subimos a primera, que ya esa la tuvo que hacer el club y se hizo una inversión importante para remodelar el estadio. Lo que pasa es que han pasado 11 años y, bueno, si lo tenemos en nuestro propio hogar, que cambias una cosa y a los 3 años lo tienes que volver a cambiar, pues imagínate 11 años, que hay que invertir de vez en cuando en una instalación que además es grande y que se usa, y evidentemente la inversión va a ser una inversión importante, sobre todo si estamos hablando de una remodelación absoluta, como parece que Llueca también ha estado explicando.
Sí, porque decía de afrontar una reforma inteligente, de ir por gradas y demás. El Hércules tiene esa ventaja, de verdad, que en esta categoría podría ubicar a los 4.000 que van en una grada solamente. O sea, podría actuar en el resto del estadio y dejar solo la de tribuna, por ejemplo. Entonces, bueno, pues bien, la verdad que suena bien, pero, insisto, muy cautos, ¿eh? Hemos visto tantas cosas en lo que al Rico Pérez se refiere. Hemos visto proyectos de Lamela, de Fenwick, de no sé qué arquitectos prestigiosos a nivel mundial, los alicantinos de Superarquitectura también, que aquello quedó en nada. Quedó absolutamente en nada. Hemos visto la construcción de un hotel que iba a ir en la zona de aguas de Alicante. Bueno, todo eso ha quedado en nada. O sea, entonces, por eso digo que suena bien lo de Llueca, suena bien lo de Chimopuch, pero con cautela, porque aquí hemos visto absolutamente de todos y ya tenemos que haber aprendido, evidentemente, la lección. Solo una cosa más de lo del Estadio Rico Pérez. ¿Sabes qué me da pena a mí, Gonzalo? Que esto llega tarde. Es decir, que esto llega tarde. Uh-huh. Es decir, imagínate un centenario del Hércules con un estadio.
Claro, inaugurando el Arena.
Por ejemplo, ya no llegamos, evidentemente. No,
evidentemente. Porque ya a lo mejor llegamos a que empiece la obra con el centenario y nos conformamos con eso.
La primera piedra.
Primera piedra de la Arena, que sea en el 2022.
Sí, hombre, para eso sí. Sí. Ojalá. Para octubre, bueno, ya veremos, para octubre del 22, pues algo podría ya haber.
Palacio van despacio.
Sí, sí, y en este caso ya te aseguro yo que mucho. Ya te aseguro yo que mucho, porque hay mucho tema ahí, ¿eh? Fíjate por dónde están empezando. Por llegar a un acuerdo con el Hércules para que, se solvente ese conflicto que hay para el juicio del día 17 de noviembre. Después, el IVF tendrá que ceder el terreno a la Generalitat. Y una vez ahí, ya la Generalitat, poseedora y nueva propietaria del Rico Pérez, empezará a planificar qué se quiere hacer ahí, con opiniones de todo tipo, porque ahí tendrán que intervenir mucha gente para saber qué necesita Alicante también, porque no solo va a hablar el Hércules para la instalación, podrá decidir el Hércules cómo quiere los vestuarios o algo así, y algunas otras cosas, ¿no?, indudablemente, pero claro, el ayuntamiento, los hosteleros, conciertos, ¿qué queremos hacer aquí?, ¿no? Eventos, bueno, pues evidentemente aquí hay que poner de acuerdo a mucha gente. Por eso el proceso va a ser, evidentemente, bastante largo. Bueno, lo que tenemos cerca, y esto sí que es corto, que mañana, dentro de 24 horas, el Hércules juega la Copa Federación. Estábamos hablando del partido ante el Ebro. Se ha caído de la convocatoria Quique Alonso, ¿no? A última hora nos...
¿De la del Hércules?
Bueno, de la de COPE sí, de la del Hércules.
Para una vez que tenemos convocatoria.
Se ha caído, sí. Estaba liado y no vamos a tenerlo. Y bueno, hablamos esta semana con él. Gonzalo, te decía, te sale un 11, me decías
sí,
antes.
A me ver, he atrevido y
a
todo.
Ver,
¿eh?
A ver, cuéntame. A ver si coincidimos.
He hecho un 11 en el que busco que no se desgasten para el partido contra el Pulpileño, ¿vale? Entonces, portero, ahí creo que va a jugar Adri, sinceramente, porque si juega Jesús Fernández ya nos va a decir que Adri va a ser el de nuevo titular en la Liga. Yo creo que aquí va a esconder un poco cartas y va a jugar Adri. La defensa, Víctor Olmedo, lateral derecho. Pareja de centrales, Solves y Carlos David. Lateral izquierdo, Pedro García. Y este nombre me apetece mucho.
Yo tengo ganas de verlo, sí. Aquí habían hablado maravillas de Pedro García cuando se hizo su fichaje. Y aquí solo vemos a Alex Martínez en una versión que no es plena de lateral. No meter. A mí sí me gusta cómo golpea la pelota. La asistencia que dio en Villafranqueza fue una pasada para Vicoro. El día del Mar Menor se proyectó bastante en ataque porque el rival estaba con 10, pero en 11 contra 11, no sé, no le veo ese lateral izquierdo total que me gustaría para el Hércules. Tampoco estoy viendo a Raúl Ruiz en la versión que quiero. Los laterales muy lejos de lo que necesita este equipo, Gonzalo. Eso es otra tema a analizar.
Sobre todo porque es un chico que viene con un buen cartel, es sub-23, viene del Yeclano, allí la estaba rompiendo. Entonces, bueno, pues apetece
vale, verlo. Te he cortado. Víctor de lateral derecho y Pedro García en el lateral izquierdo.
Correcto, con Carlos David y Solves de centrales, que eso podría provocar que volvieran Diego Jiménez y Sergi en Pulpi, sin ningún problema, con Raúl y con Alex. Vale. Doble pivote, César Moreno, otro que tengo ganas de ver, que estuvo fatal el día que salió contra el Alcira, pero que a mí este jugador me gusta para mí este partido por eso es interesante, porque por ejemplo César Moreno puede demostrar que puede jugar al fútbol en el Hércules, con David Sánchez, que creo que es un jugador que tiene que adaptarse a esa demarcación porque si no va a jugar muy poquito esta temporada. Las bandas para Pau Miguelez y Velázquez es un chico de la cantera que el otro día lo puso de carrilero, pero que yo creo que puede jugar mejor de interior, y Pau Miguelez porque necesita minutos. Y arriba Ufano, que además marcó con el filial el otro día, me parece un jugador muy interesante, y Arqueche, que se lo perdió el último por sanción y que a priori no es titular indiscutible en la delantera. Y no es un equipo malo el que acaba de salirme, sinceramente. Me apetece ver a Ufano. David Sánchez creo que puede jugar en esa posición, y luego nombres como los de Pedro García o incluso Solves, que son jugadores que tienen que tener participación en el equipo y que puede ser una buena piedra de toque para ellos.
Vale, me gusta, sí. Combinación de gente joven con gente con algo de experiencia para que el equipo pueda ganar al...
Claro, esto sería ir a competir después desde el cariño absoluto, porque yo soy muy procanterano. Claro que puedes poner a Poveda en el doble pivote, que juega perfectamente ahí, puedes poner a Palmera de central y apostar porque todos los chicos estén en el equipo.
Bueno, tienes que llevar cuidado. Creo que tiene que haber un mínimo de 7 del primer equipo.
Yo creo que por la convocatoria que ha hecho no va a tener ningún problema.
Claro, esto ya sería lo siguiente, que en algún momento se nos descuidemos
Bueno, alguien se alegraba, Claro, poner a 5 del filial y
para eso mejor no viajamos, claro. Y ya que nos sancionen, lo que sea, yo que sé. No
así
sé.
Que bueno,
ya nos pasó ahí una vez con Samuel Llorca en un partido en 2011 o 2012, sí, creo recordar.
Correcto, que salió cuando estaba sancionado.
Exacto, que se ganó al Alcoyano y el Hércules acabó perdiendo la eliminatoria por alineación indebida de Samuel, que estaba sancionado en su etapa de Elche, me parece. Y lo alineamos nosotros en ese partido.
Tengo que reconocer una cosa, Juanfran, porque yo a veces soy crítico, otras veces lo tengo que reconocer. Yo esperaba una lista de convocados más light. Quiero decir, al final, Vicoro y Belima están con su selección, no podían venir. Toscano, Tano y Nico están lesionados. Elliot creo que también, aunque esto de Elliot todavía nadie lo ha dicho, pero creo que también.
Sí, hombre, si ha desaparecido de esta manera el tío que te hizo el gol ante el Mar Menor, no tiene
sentido.
Jugó 15 minutos en Alcira y fue el sacrificado aquel día.
Correcto. Es normal, además, si no viaja este partido es porque está lesionado. Es normal que Acuña no vaya, no creo que un campo como este sea bueno para que Acuña gane minuto. Y al final los cuatro que se han quedado fuera son Raúl Ruiz, Diego Jiménez, Pedro Sánchez y Raúl González. Me parece que es una lista de convocados acorde a lo que es la competición. No me parece que Hércules esté tirando a la Copa Federación con la lista de convocados. Luego otra cosa será la actitud del equipo sobre el terreno de juego, que espero, insisto, sea buena. Pero con los que viajan, yo creo que hay garantías de competir ante un rival que habrá que ver también, ¿no? Porque nosotros solo nos miramos el ombligo nosotros, pero igual el Ebro, Juanfran, está pensando lo mismo que nosotros. Está diciendo, madre mía, qué marrón esto de la Copa, a ver si nos lo quitamos.
Bueno, yo creo que para ellos no. Yo creo que para ellos sí genera todavía ilusión la Copa. Para el Hércules, pues es verdad que enfrentarse a un primera lo ha hecho, a ver, que para mí sí lo es, y creo que la Copa
Pérez,
y tú has dado cantidades y cifras de lo que supondría incluso ganar los 5 partidos de la Copa Federación, claro, y luego que te venga un primera y haces primera, algo de taquilla, porque ahora ya se puede meter público en el estadio, claro que sí, pero entiendo que en esa comparativa el Ebro, evidentemente, poder enfrentarse a un primera no lo va a descartar o desechar tanto como el Hércules, que tiene urgencias solo de ascenso. Para el Ebro a lo mejor, bueno, pues si le dan a elegir entre subir a primera ref o tener un Sevilla jugando en la primera ronda de Copa, pues a lo mejor te elige lo del Sevilla antes que el ascenso. No lo sé, pero tengo la impresión de que para ellos sí que tiene importancia. Oye, me aporta un dato, Gonzalo, el compañero de Europa Press, Carlos Bartual, me dice, he mirado y el delantero, el 9, no chuta a puerta desde el penalti que se falló ante el Mar Menor. Es decir, qué poca presencia o qué pocas oportunidades de gol de los delanteros. Es que ayer hablábamos aquí con Manolo Jiménez, es que los delanteros solo llevan un gol, que es el gol que metió Chuli en el descuento allí en Villafranqueza. Pero es que ocasiones claras, llevar la pelota y que tengan buenas situaciones de gol los arietes... Bueno, pues a Queche no ha jugado, a Cuña tampoco. Raúl González tuvo el primer día una que le cogió el portero y el penalti fallado. Es que están los delanteros no están llegando a tener situaciones de gol.
A mí me preocupa muchísimo eso, ¿no? Lo que hablábamos anoche en Planeta de que Hércules ganaba los resúmenes y que luego además los entrenadores claro, lo que no puede ser es que a mí me cuentes un cuento una vez y luego cuando cambia la película me cambies el cuento. Quiero decir, no me preocupa que los nueves no marquen porque generamos muchas ocasiones y el balón acabará entrando. Bueno, al final no entró, pero es verdad que se generaban ocasiones. Ahora habrá que preocuparse porque no se generan ocasiones. Ese es el gran déficit del equipo. En Alcira está un tiro de Pedro Sánchez que sale fuera y se acabó. Sí. Es que el equipo no llegó. El portero de la Alcira no sé cómo se llama. Lo digo así.
Bueno, ¿y cómo se llama el del Socuéllamos? Yo tampoco.
Bueno, se llama Nieves, pero porque me llamó la atención el apellido. Pero que Eduardo Nieves.
Le tiró una Chuli en el arranque de partido.
Sí, que pone los brazos arriba.
Y otra Pedro Sánchez desde fuera del área que se equivoca. Que bueno, que es una parada sencilla. Entonces, en la segunda parte es que creo que ni lo vimos.
No, hay una de Raúl, pero sale fuera y además es con la mano. Tiene razón Carlos Bartual, eso no es tiro porque estaba anulado. Mm. Entonces, claro, al final dices, es que no hemos tirado a puerta, no hemos generado
eso es lo que más preocupa. Por eso la gente en Alicante está más preocupada con lo del Socuéllamos que con lo de Alcira. Esta semana la gente está abatida. Hay gente con la que me encontré después del partido. El domingo, en alguna que otra conversación, me trasladaban una preocupación total. Algo que no había percibido después de lo de Alcira.
Es que
Alcira
yo creo que
era otra cosa.
Tengo la sensación, Juanfran, de que el partido contra el Socuéllamos ha enfadado a los optimistas. Porque tengo que decirte que cuando empezó la competición, que empatamos contra el Recreativo Granada, incluso la victoria contra el Mar Menor, de mi círculo privado, que aparecen por ahí nombres como Vicente Mestre o Juliano, no me venían buenas sensaciones ganando. Me decían, así no llegamos a ninguna parte, Gonzalo, esto no sirve. Y estábamos ganando. Pero ahí sí que había un factor de optimismo de los aficionados que tenemos, yo me incluyo, tantas ganas de que esto salga bien, que dice, bueno, hemos ganado dos partidos, hemos empatado lo otro, el equipo tiene garra, es incisivo. Entonces, los optimistas, éramos optimistas. Pero ahora ya han conseguido que los optimistas dudemos, la verdad. Porque lo de Alcira a mí me parecía una aberración. La segunda parte de Alcira me parece injustificable. Insisto, 5 partidos de liga, el Alcira solo ha ganado ese. Eso es injustificable. Y luego, lo del otro día contra el Socuéllamos en la segunda parte rozó también lo injustificable porque el equipo no salía de su campo. Y además...
Vaya dos segundas partes llevamos.
Claro, vaya dos segundas partes. Que el equipo sale la segunda parte y dices, ostras, ¿qué ha pasado? Entonces, es verdad que estamos en el inicio del camino, es verdad que ha habido cosas buenas y cosas malas y que tenemos que intentar ser constructivos. Pero bueno, ser constructivos tampoco quiere decir mirar para otro lado. Aquí tenemos un problema y es que no chutamos a puerta. Tenemos un problema con los porteros que no tienen puerta. Y tenemos un tercer problema con un entrenador que nunca ha entrenado. Y eso es la realidad.
Y tenemos el problema de Toscano.
Que
sea un problema leve. Quiero decir, que no sea grave la lesión.
Ojalá lo que ha dicho Sergio.
Recordamos que lo vamos a conocer, bueno, siendo el Hércules mañana, no sé cuándo.
Ha dicho mañana por la mañana, ¿no?
Sí, en teoría. La prueba se la hacen esta tarde. A partir de ahí, ¿cuándo se va a saber lo que tiene Toscano? Eso ya depende de los enigmas del Hércules, ¿no? Pero en principio la prueba es hoy, con lo cual no debería demorarse mucho más allá de mañana. Hay que rezar, hay que poner velas porque Toscano no tenga algo serio. Porque si tiene algo serio, yo no veo en la plantilla, ahora mismo, ya en enero no sé qué puede pasar, pero ahora mismo no veo un jugador con capacidad para dirigir al equipo, sinceramente.
No, no, es que para mí era Mario Ortiz el otro día. Bueno, igual el otro día el chico no tuvo su día. Sé que es más de perfil defensivo, pero creo que también tiene capacidad un poco para liderar el equipo. No, no fue así, evidentemente, pero bueno, a lo mejor también estuvo un poco arrastrado por todo el equipo. Lo de Toscano a mí me preocupa muchísimo, igual que a ti, porque además son cosas que nunca sabes, ¿eh? A lo mejor el chico tiene sensaciones positivas y luego resulta que es todo lo contrario. Aunque es verdad que hay un factor que me hace ser un pelín optimista, es que no es un chico joven, es un futbolista que se conoce bien y intentó seguir jugando. Entonces, quiero decir, cuando tienes una lesión y tú notas que la cosa va mal, no puedes. Entonces, él lo intentó y era más dolor que otra cosa. Entonces, ojalá esté inflamado. De hecho, no le podían hacer las pruebas ayer porque estaba muy inflamado. Oye, pues ojalá sea más golpe que otra cosa. Porque, desde luego, si lo de Toscano es grave, tenemos un problema gravísimo. Porque, además, ni aunque se pudiera fichar, que eso sería que es mucho más grave todavía de lo esperado, porque estamos en un momento de la competición dificilísimo. Así que vamos a esperar que lo de Toscano pues sea eso. Dos, tres, un mes, semanas. Hablo un mes y que todos estemos satisfechos porque es un jugador que el equipo lo necesita como el agua, la verdad.
Volvemos al césped artificial, ¿eh?
¿Sí?
Tenía ganas, Gonzalo, te apetecía ya la hierba artificial, la chava de menos, de menos.
No, no, aparte te digo una cosa, este año habíamos dicho que había poquitos campos, bueno, nos han metido la copa esta para que
haya
mal,
para
y nos va a coincidir con el pulpileño. Mira, otro motivo, Juanfran, para que este partido no sea tan malo.
Claro, que te sirva, claro.
Claro, vas a jugar en césped artificial y a lo mejor detectas automatismos que haces mal. A lo mejor el equipo intenta rasear demasiado y puedes decir en el partido contra el pulpileño, oye, cuidado, que no tenemos que apostar por ese perfil de fútbol que nos salió mal contra el Ebro. Entonces, sí, a ver, el césped artificial ya lo hemos visto mil veces, ¿no? Al final condiciona, pero es verdad que el Hércules la temporada pasada, por ejemplo, ganó en Cornellá, un partido que era complicadísimo y que luego justo el Cornellá, donde te rompió todo, fue en el Rico Pérez, donde no tenía que haber pasado. Y tú sumaste una victoria en ese campo tan difícil. Así que, bueno, vamos a intentar esa frase famosa de que hay que adaptarse a todo y a ver si el Hércules es capaz en estos dos partidos de adaptarse al césped artificial, donde probablemente se eche de menos a Toscano un poquito menos.
Sí, porque, es verdad. Claro, en teoría sí, en teoría
menos
sí.
Menos toque y más fuerza, más
a lo mejor echas de menos ese día Vicoro, ¿no? Que es más de corte...
De verdad que César Moreno, yo no sé qué le pasó en Alcira, Juanfran. Sí. Es que yo a este chico sí que lo he visto. Es que es un jugador que tiene condiciones para conseguir eso, para ser un 6
fatal. Entró fatal.
Pero horroroso, pero
entró
si fatal. Se tropezó con el balón.
Sí, entró,
por eso digo que...
Entró fatal y yo no sé, también entró en la fase perdido. en la que el equipo se caía, ¿no? Y claro, ya al final...
Ojalá sea él, porque al final sí, Mario yo creo que tiene que adaptarse a una posición un poco más de Diego Benito, para que nos entendamos. Él no va a ser nunca un 10, pero puede ser un 8. Pero yo creo que cuando no esté Vicoro, su recambio podría ser este, el de César Moreno. Entonces vamos a ver si el chico juega, primero que juegue contra el Ebro, y ofrece un nivel normal, ¿eh? Pero tampoco hace falta que se salga, pero yo creo que es un jugador que perfectamente puede jugar en el Hércules. Me parece que tiene un nivel similar al de Solves, que son jugadores que, bueno, que a lo mejor no van a ser indiscutibles, pero que los sacas, cumplen y ni muchísimo menos restan.
Estamos con la duda del centro del campo siempre. Pero es verdad que el Hércules al final ha empezado con dudas en el centro del campo, pero siempre en las temporadas ha terminado decentemente ahí. Lo digo por la pareja aquella, Fran Miranda-Diego Benito, ¿no? Que durante muchas fases decíamos, o se decía, es que al equipo de Planagumá le falta algo de fútbol. Pero bueno, luego resultó ser una pareja que se consolidó. El año pasado, al final, estaban llamados a ser titulares Erice, Armando... Bueno, al final eran Apan y Mollita. Y al fin y medio el equipo tuvo fútbol y tuvo cierto equilibrio. Es verdad que le damos muchas vueltas, pero al final se acaba encontrando la pareja. Pero es lo que digo, que si no está Toscano, a mí me cuesta ver la pareja este año. Entonces, por eso lo de ojalá no tenga nada, ¿no? Pero sí es verdad que andamos buscando siempre ese medio campo idóneo para jugar y, bueno, no creo que hayan sido tan malos medios campos, aunque es verdad que han llegado muchos fichajes malos, eso sí, muchos fichajes malos. En el caso del Hércules, Erice, Armando, muy malos. Años más atrás, aquel Mikel Martins también, que no jugaba. Pero al final aquel Hércules, por ejemplo, del primer año, acabó encontrando a David González, ¿no? Siempre termina el equipo... mejor en medio campo de lo que empieza. Por eso me voy a consolar, Gonzalo, que este año también se va a repetir la historia. Ojalá.
Lo que pasa es que a mí me falta ese futbolista que es el mediapunta, que al final soy yo el que me empeño en que tiene que jugar de centrocampista, porque me gusta que uno sea defensivo y otro ofensivo. Solo es David Sánchez. Bueno, Toscano, evidentemente, pero sí, hablamos de que Toscano está lesionado, porque al final César Moreno es defensivo, Mario Ortiz obviamente es defensivo, Vicoro es defensivo, y luego los Pau Miguel, Belima, al que todavía no hemos ni visto, son jugadores de banda, como Elliot, que no se adaptan a esa demarcación, y los de arriba son de arriba. Quiero decir, ni Chuli, ni Acuña, ni Akeche, ni Raúl lo veo en el centro del campo. No, ninguno es media punta. Creo que hemos generado un equipo con jugadores muy específicos para ciertas demarcaciones, y a mí me falta un Mollita. Sinceramente, sí, me falta. No hay un sustituto de Mollita, probablemente era Toscano, con un nivel de menos presencia goleadora y de más calidad en la creación de fútbol. Claro, si te lesiona Toscano, ¿cuál es el la pregunta es quién es el suplente de Toscano?
Bueno, pues eso es lo que habrá que plantearse si la lesión es grave. Ojalá no lo sea, que lo sabremos seguramente mañana. Gonzalo, gracias. Feliz semana, a ver qué pasa mañana en la Copa. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Ha sido casi una hora de radio en directo, la que llevamos con muchas cosas. Con toda la actualidad de la Copa Federación, esa previa de la Copa del Rey, mañana a las 5 en el campo del Ebro, y con las declaraciones aquí, entrevista con Manuel Illo, que es el director del IVF, y ese proyecto de la Arena Alicante que suena bien, pero que habrá que esperar meses para conocer si efectivamente va en serio o es otra cosa. Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado todo el sonido. Gracias a todos vosotros por estar al otro lado. Como siempre, mañana más Deportes Cope a las 3:25. Hasta mañana. Gracias. Adiós.